La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Rusia ejecuta la segunda fase de su invasión a Ucrania y ataca con fuerza la región del Donbás. El número de refugiados por la guerra en Ucrania está llegando a los 5 millones y alcanza un promedio de 60.000 por día. Y la frontera sur de Estados Unidos con México es nuevamente centro de información por el gran número de migrantes. Hoy es martes 19 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Aumenta la destrucción en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas tratan de deshacer las líneas de defensas ucranianas y amenazan con conquistar definitivamente la ciudad asediada de Mariupol. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Por tercer día consecutivo no habrá corredores humanitarios en Ucrania, impidiendo así la evacuación segura de cientos de miles de ucranianos que continúan atrapados bajo la invasión de las tropas rusas. Las autoridades ucranianas negocian la apertura de estas zonas desmilitarizadas para también garantizar el acceso de ayuda humanitaria. Sin embargo, la viceprimera ministra del país, Irina Bereshchuk, dijo que los ocupantes rusos no dejan de bloquear asentamientos y bombardear rutas humanitarias. La situación es especialmente crítica en el este de Ucrania. Allí las fuerzas rusas trataron de atravesar las líneas de defensa ucranianas y el presidente Volodymyr Zelensky anunció lo que él y sus principales aliados de Occidente califican como la batalla del Donbás, y es el inicio de la segunda fase de una guerra que ya dura 54 días.
Quieren terminar de destruir literalmente el Donbás, destruir todo lo que le dio fama a esta región industrial. Las fuerzas rusas están destruyendo Mariupol, quieren borrar de la faz de la tierra otros lugares y otras ciudades en las regiones de Donetsk y Luhansk.
Y precisamente el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Sergei Haidai, instó a los residentes de la zona a abandonar sus hogares lo antes posible y huir a las localidades seguras de Ucrania para evitar ser rehenes de los rusos. Salven sus vidas para no convertirse en mano de obra barata o ser movilizados en las fuerzas de ocupación. Aquellos que no están de acuerdo son asesinados por los rusos en el acto, añadió. Paralelamente, la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste del país y foco de la emergencia humanitaria luego de más de 50 días de asedio ruso, el Kremlin lanzó un ultimátum a los últimos soldados ucranianos escondidos en una gigante fábrica de acero, la que se cree es la única base militar ucraniana que habría sobrevivido hasta ahora. Desde el Ministerio de Defensa ruso les dieron dos opciones: rendirse o morir. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad, Vadim Boyshenko, lamentó que unas 40.000 personas habían sido trasladadas a la fuerza a Rusia o a regiones de Ucrania controladas por Rusia. Una información que, de confirmarse, supondría una violación añadida a las leyes establecidas en cualquier conflicto bélico. Rusia, por su parte, niega haber atacado a civiles ucranianos y acusa a la administración Zelensky de haber atacado una aldea fronteriza en Belgorod, donde un residente ruso habría resultado herido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos. La invasión rusa ha provocado que más de 4.900.000 ucranianos huyan de su país y la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, informó que un promedio de 65.000 personas se convierte diariamente en refugiados en diferentes países, siendo Polonia el que más recibe, calculándose que esté por encima de los 2 millones que cruzaron su frontera, mientras que estimaciones de la agencia revelan que al menos 7 millones de personas están desplazadas internamente en Ucrania. El Plan Regional de Respuesta para Refugiados reúne a la ONU, ONGs y otros socios relevantes y se enfoca en apoyar a los gobiernos de los países anfitriones para garantizar el acceso seguro al territorio para refugiados y ciudadanos de terceros países que huyen de Ucrania, de acuerdo con los estándares internacionales. En tanto, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos confirmó que el número de víctimas civiles reconocidas en la guerra de Ucrania ya se acerca a las 5.000, con 2.072 muertos y 2.818 heridos. La mayoría de estas personas fallecieron por el uso de armas explosivas de gran alcance, que incluyen los bombardeos de artillería pesada, ataques con cohetes de larga distancia, así como los ataques aéreos. La oficina que dirige Michelle Bachelet cree que las cifras reales de víctimas son considerablemente más altas, ya que todavía queda por contrastar la información de algunas localidades donde se produjeron intensas hostilidades.
Y en otras noticias, el mes de marzo deja la cifra más alta en dos décadas de migrantes retenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
Más de 200.000 migrantes fueron detenidos por autoridades estadounidenses cuando intentaban cruzar la frontera con México en marzo, una cifra que se convierte en el total mensual más alto de las últimas dos décadas y significa uno de los desafíos más importantes para el gobierno del presidente Joe Biden. Si se compara con el mismo mes del año pasado, el incremento superó el 20%, una cifra que preocupa, ya que muchos de los detenidos son niños no acompañados que, al ser atrapados, son trasladados a refugios administrados por el gobierno mientras se define su situación. El presidente Joe Biden se comprometió al asumir su cargo a revertir muchas políticas migratorias de su antecesor Donald Trump. Sin embargo, ha tenido que sortear varios problemas operativos y políticos y una cantidad inédita de personas tratando de llegar al país por esta vía desde diferentes países de Latinoamérica, pero también desde naciones como Ucrania y Rusia. Recientemente, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, aseguró que la crisis que se vive en la frontera es algo sin precedentes y la catalogó como peligrosa.
El presidente y un montón de líderes en el Congreso no tienen idea del caos que han causado por sus políticas de fronteras abiertas y se negaron a venir y ver de primera mano lo que ocurre y hablar con las personas que son realmente las más afectadas.
En tanto, los republicanos que esperan ganar las elecciones de medio término del 8 de noviembre aseguran que el desmantelar las políticas migratorias de la era Trump ha hecho que más personas quieran intentar entrar al país por esta frontera. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Sintonizan la Voz de América y continúan las noticias. En Estados Unidos, los gobernadores de 21 estados, entre ellos tres con gobierno demócrata, piden al presidente Joe Biden reconsiderar el levantamiento del Título 42, la medida sanitaria que concluirá el 23 de mayo, despertando preocupaciones por un aumento de migrantes en la frontera. Los detalles con Laura Sepúlveda.
Los gobiernos demócratas de Kansas y Kentucky integran el grupo de 18 estados que se unieron a la demanda inicialmente presentada por Arizona, Missouri y Luisiana, el último también demócrata, contra la decisión de la administración Biden de anular en mayo el Título 42, una medida sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados invocando la pandemia. La abogada de inmigración Claudia Bernal explica que aún sin Título 42 será difícil obtener asilo en Estados Unidos.
Nos afecta a quienes están buscando llegar o a quienes están buscando ser admitidos al país. Ese espíritu de esperanza o de una administración un poco más amigable al inmigrante se ha malentendido. Las leyes no han cambiado. Los requisitos para pedir asilo son los mismos. Los procesos para deportar a personas que recién estén ingresando también son los mismos.
Por lo que explica que la decisión de un juez definiría el futuro del Título 42 a derogarse a mediados de mayo. La Fiscalía de Florida expresó preocupación sobre esa posibilidad.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que ya podría haber 25.000 migrantes esperando en refugios al sur de la frontera que buscarán ingresar a Estados Unidos una vez que la orden ya no esté en vigencia.
La Fiscalía agregó:
acabar con el Título 42 sería un desastre y aumentaría el caos en la frontera suroeste, que está facilitando que los carteles de droga y contrabandistas de personas avancen con sus prácticas ilícitas en nuestro país.
La demanda, inicialmente firmada por 3 estados a inicios de abril, ahora está suscrita por 21 estados y ha sido presentada en contra de diversas agencias como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Salud y la Agencia de Aduanas, entre otros. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y Guatemala figura como el segundo país con mayor cantidad de migrantes irregulares que transitan por México. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Según el Instituto de Migración de México, solo en estos meses de 2022 han sido detenidos 21.954 guatemaltecos que transitaban por su territorio de forma irregular, lo que convierte a Guatemala en el segundo país con el mayor número de migrantes, siendo Honduras el primero. En ese mismo periodo, el Instituto Guatemalteco de Migración registra un total de 10.532 deportados vía terrestre y 5.049 vía aérea desde México, una situación similar a lo que sucedía en 2019, un año antes de la pandemia, según informó Alejandra Mena, portavoz de la entidad.
Hasta abril de ese periodo se habían registrado alrededor de 12.000 retornos. Si lo comparamos con el mismo periodo, podríamos hablar que la situación es la misma.
Según el analista en temas migratorios, Jair Dabroy, la migración constante por México es producto de un deterioro de las condiciones de vida en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, pero en el caso específico de Guatemala, influye la cercanía con Norteamérica. Su característica principal es que la mayoría utiliza y promueve a los llamados coyotes.
Se hace a través del pago de alguna red de coyotaje y hay algunas redes que se han venido construyendo dentro de las propias comunidades.
El experto Jair Dabroy hace hincapié en que esto podría incrementar a partir de junio, tras la finalización del título 42, sobre todo en las comunidades más rurales o con menor acceso a información de medios de comunicación tradicionales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Casa Blanca, junto con el Grupo de los Siete y el Grupo de los Veinte, que entre ambos reúne a las naciones más relevantes del mundo, comunicaron conjuntamente que la realización de la segunda cumbre global COVID-19 será virtual y tendrá lugar el 12 de mayo, y se espera discutir los esfuerzos para poner fin a la pandemia y prepararse para futuras amenazas para la salud. En el comunicado, la Casa Blanca dijo, y citamos, el surgimiento y la propagación de nuevas variantes como Omicron han reforzado la necesidad de una estrategia dirigida a controlar el COVID-19 en todo el mundo. El anuncio se produce en medio de un aumento de casos de COVID-19 en varios lugares en los Estados Unidos y en todo el mundo, provocado por variantes del virus fácilmente transmisibles. Un ejemplo claro es Shanghái, la ciudad más poblada de China, que intenta volver a la normalidad después de un cierre de casi 3 semanas que, junto con las restricciones más amplias de China, vinculadas a la tolerancia cero, están afectando a la segunda economía del mundo. La declaración indicó que la cumbre se basará en los esfuerzos y compromisos realizados en la primera cumbre mundial en septiembre de 2021, incluida la vacunación de más personas, el envío de pruebas y tratamientos a las poblaciones de mayor riesgo, la ampliación de las protecciones para los trabajadores de la salud y la generación de financiamiento para la preparación ante una pandemia. También indica, en conjunto, que sabemos que debemos prepararnos ahora para construir, mantener y financiar la capacidad global que necesitamos, no solo para las variantes emergentes de COVID-19, sino también para futuras crisis de salud.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tanto, en Nicaragua, a 4 años de las protestas sociales, persiste la demanda de justicia y reparación de las víctimas de la represión del Estado. Daliana Ocaña reporta.
Hace 4 años, el 18 de abril de 2018, universitarios y ciudadanos en Managua se defendían con piedras y morteros de la fuerte represión desplegada por la Policía Nacional mientras se manifestaban en diferentes ciudades del país en rechazo a las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social impuestas por el gobierno del presidente Daniel Ortega el 16 de abril de 2018. 3 muertos, varios heridos y detenidos dejó como saldo la represión policial del 19 de abril, en lo que fue solo el comienzo de una de las jornadas de enfrentamientos, manifestaciones, protestas, detenciones y arrestos que llevaron al país a la peor crisis sociopolítica de su historia en tiempos de paz, contabilizando más de 350 muertos y cientos de heridos y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tamara Morazán, integrante de la Asociación Madres de Abril, dijo a La Voz de América que aún mantienen firme su demanda de justicia y reparación contra el gobierno sandinista.
El Estado de Nicaragua, a 4 años, no ha tenido la más mínima voluntad de darnos respuesta por nuestro caso. AMA ha mantenido la resistencia construyendo la memoria.
Sin embargo, el gobierno asume la victoria y celebra lo que la vicepresidenta Rosario Murillo ha denominado como el triunfo de la paz, mientras amenaza con cárcel a cualquier voz disidente en el país.
El 18, el 19, toda esa semana celebrando las victorias de la paz, las victorias sobre el mal.
Durante esos 4 años, la represión se ha mantenido y ha escalado con la detención de opositores políticos al gobierno, la persecución de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, el cierre de medios de comunicación y la presión contra periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En México, diputados del Partido Oficial y sus aliados avalan cambios para que solo el Estado pueda explotar el litio luego de que la iniciativa de reforma eléctrica no lograra obtener los votos para ser aprobada. Sara Pablo tiene el informe.
Con dispensa de trámites y de forma exprés, la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones a la ley minera propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las modificaciones de carácter legal fueron avaladas en lo general con 298 votos de Morena, partido oficial y sus aliados en la Cámara Baja, y 197 en contra de los partidos de la oposición, al argumentar que desconocían los alcances de la iniciativa, lo que les llevó a abandonar el salón de plenos. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo después de que su propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica no consiguiera la mayoría calificada para ser avalada por la Cámara de Diputados. De este modo, se declara de utilidad pública la explotación, exploración y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia y serán consideradas zonas de reserva minera, aquellas en que haya yacimientos de litio. Ahora toca al Senado analizar la iniciativa. Es el diputado de Morena, Leonel Godoy.
Lo que envió hoy el presidente tiene congruencia con su propuesta de un sistema eléctrico nacional y un sistema energético nacional que tenga la rectoría del Estado.
El presidente López Obrador acusó a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica de haber incurrido en traición a la patria, pero garantizó que no se incrementarán los precios de la luz. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y representantes de pensionados y jubilados en Venezuela, uno de los sectores más vulnerables del país, denuncian las precarias condiciones en las que viven y exigen asistencia del Estado. Informa Carolina Alcalde.
Lejos de mejorar, la situación de aproximadamente 5 millones de jubilados y pensionados en Venezuela se torna cada vez más crítica, según denuncian organizaciones que luchan por sus derechos. Durante los últimos 10 años, infructuosamente, el sector ha exigido al gobierno cumplir con el artículo 80 de la Constitución, que entre otras cosas establece que se les debe garantizar atención integral y beneficios de seguridad social, que eleven y aseguren su calidad de vida, como expone a La Voz de América Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
Y es bien difícil para nosotros, aparte de lo que le estamos exigiendo al gobierno en lo que se refiere a que nuestra pensión sea digna, también le estamos exigiendo que eso tiene que ir acompañado también de política para que el sector público de salud pueda brindarnos atención.
En ese sentido, tal y como en diversas ocasiones lo han visibilizado trabajadores del sistema sanitario, Cano explica los motivos por los que no pueden asistir a los hospitales públicos del país.
todos están en pleno deterioro, no hay especialistas, no hay atención en lo que se refiere a los servicios de laboratorio, rayos X, tomografía. Entonces cuando nosotros tenemos que asistir al sistema privado, nos conseguimos con que un perfil 20, que es un examen normal para nuestra edad, vale $25.
Actualmente en Venezuela, tras el aumento de sueldo anunciado en marzo por el presidente Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector público y los pensionados es el equivalente a $28.09. Y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, solo para cubrir la canasta básica alimentaria en febrero se requerían $353 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los kenianos Eben Chebet y Pérez Jepchirchir ganaron el lunes en forma espectacular la edición número 126 del Maratón de Boston. Chebet con una acelerada monumental en los kilómetros finales y Jepchirchir, actual campeona olímpica tras una épica batalla con la etíope Ababel Yesahmé, se decidió casi sobre la meta. Chebet se desprendió del resto faltando bastante para la llegada y sacó amplias ventajas que nunca se dio. Ganó en 2 horas, 6 minutos y 60 segundos, superando por 30 segundos a Gabriel Gay de Tanzania. Tercero llegó el campeón del año pasado, Benson Cruto. Los tres se habían desprendido del resto y corrieron juntos hasta que Chebet se fugó solo y fue el ganador de la prueba masculina del Maratón de Boston. En el ambiente del baloncesto de la NBA, Marcus Smart de los Celtics de Boston es el primer base en poco más de un cuarto de siglo que gana el premio de jugador defensivo del año en la NBA. Los directivos del baloncesto anunciaron el premio ayer lunes. El último base en obtener este reconocimiento fue Gary Payton de Seattle en la temporada 1995-1996. Smart ayudó a los Celtics a liderar la NBA en rating defensivo y defensiva por puntos, mientras limitaban a sus rivales al menor porcentaje de tiros de campo y porcentajes de triples. El jugador de 28 se clasificó séptimo en la liga en robos por juego y empató en sexto lugar en robos totales en el baloncesto de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, el tercer capítulo de la serie derivada de Harry Potter, lleva recaudados aquí en Estados Unidos 43 millones de dólares desde su estreno la semana pasada. Hasta la fecha, Los Secretos de Dumbledore ha percibido 193 millones de dólares a escala mundial. Warner Brothers gastó 200 millones de dólares en hacer la película y decenas de millones más para promocionarla en todo el mundo. Al igual que las películas anteriores, Los Secretos de Dumbledore dependerá de la taquilla internacional para generar ingresos en momentos en que, por ejemplo, la mitad de los cines en China continúan cerrados debido a la pandemia. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que grabaciones de Ricky Martin, Linda Ronstadt y el Buenavista Social Club fueron incluidas en el Registro Nacional de Grabaciones. El éxito de Ricky Martin, Living la Vida Loca, el álbum de música tradicional mexicana en español de Linda Ronstadt, Canciones de mi Padre, y el álbum debut del conjunto de música cubana Buenavista Social Club se encuentran entre los 25 discos y álbumes que se agregaron este año a la Biblioteca de Historia de Audio de la Nación para su conservación en el Congreso estadounidense. Los éxitos de Ronstadt de la década de 1970 incluyen You're No Good, Blue Bayou y Hurt So Bad. Antes de jubilarse, Linda Ronstadt cantó New Wave, rock, baladas, country, ópera y rancheras. Lola Beltrán, una de las cantantes rancheras más legendarias de México, fue uno de sus mayores ejemplos a seguir. El éxito del álbum ayudó a allanar el camino para artistas como Selena Quintanilla, Gloria Estefan, el propio Ricky Martin, Shakira y Jennifer López. 1972, Roberta Flack conquista la cima de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo con The First Time Ever I Saw Your Face de su álbum debut, First Take, que también alcanzó el número uno en la lista Billboard 200. De Roberta Flack también son Tonight I Celebrate My Love y Killing Me Softly. The First Time Ever I Saw Your Face pertenece a la banda sonora de la película Play Misty for Me, protagonizada por Clint Eastwood, y ganó Grammy por grabación del año y canción del año. 2006, The Fray pasa 15 semanas consecutivas en el número uno de la cartelera adulto contemporáneo con How to Save a Life. La canción escrita por Isaac Slade y Joe King fue la canción principal de su álbum debut y llegó al puesto 3 de las 100 calientes. 1991, la banda británica Jesus Jones alcanza el primer lugar en la lista de temas rock moderno de la revista Billboard con Right Here, Right Now de su álbum Doubt. Right Here, Right Now llegó al número 2 de las 100 calientes. También en Doubt están los temas Trust Me, Real, Real, Real y Blissed. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.